Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
En 1971, Paco de Lucía y Camarón iban a escucharles cada noche al tablao madrileño en el que actuaban.
2 años después, estas artistas vendieron 500.000 de copias de su primer disco.
Y en 1974 deslumbraron con su primer álbum Gypsy Rock y revolucionaron el flamenco.
Hoy, el tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España y Amándolas Locamente lo dedicamos a las grecas.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Inolvidables, las grecas Carmela y Tina, Tina y Carmela, que son las protagonistas de este programa de hoy, Manuel.
Fíjate que estaba escuchando detenidamente esta canción, que la habré escuchado, yo que sé, miles de veces. No tantas como tú, porque a ti la edad te delata un poco.
Yo era jovencico, pero soy de la generación de las grecas.
Pero efectivamente, pero cuando lo escuchas bien, con unos cascos que funcionan bien, y escuchas toda esa amplitud de sonido dentro, la verdad es que es un concepto en ese momento muy innovador,
es que
totalmente
transgresor. Fue un discazo que...
Y que conforme pasa el tiempo, que lo que quería decir, si te lo escuchas ahora, es que no pierde ni un ápice de frescura, incluso lo gana. Ese concepto para mí no ha sido superado.
Fíjate que este año se cumplen 40 años de la edición de este Gypsy Rock, que fue el primer LP de Las Grecas, producido por José Luis de Carlos, que fue en aquel momento una especie de gurú del nuevo flamenco de entonces. Y ahí había unos músicos maravillosos. Estaba Pepe Ébano, estaba un gran guitarrista portugués, Johnny Galbao, el bajo de Eduardo García, estaba Eddie Guerín, estaba también el gran Manolo Gas, estaba hasta Luis Cobos, que en aquel momento tenía veleidades rockeras y tocaba en un grupo que se llamaba Connection, y había arreglos nada menos que de Pepe Nieto. Estamos hablando de una revolución en la música popular española que se llamó Gypsy Rock, y ahí estaba este Arma Inmi.
Y vamos a seguir escuchando durante todo el programa la música de Las Grecas, son nuestras protagonistas, y poco a poco os iremos desvelando el porqué de esos sonidos tan innovadores, ¿no? Todo tiene su explicación, en este caso biográfica. Seguimos escuchando Las Grecas. Decíamos que todo tiene su explicación. Fíjate qué sonido, este bajo ahí cañero, redondeando de esa forma, casi iba a decir tan salvaje, pero tan elegante a la vez, esa guitarra distorsionada. Y es que Las Grecas comenzaron a cantar en Argentina. Ahí empezaron, bueno, por motivos familiares, se trasladó allí sus padres y allí ellas empezaron a cantar. Y allí, en Argentina, llegaba esa influencia de Jimi Hendrix, de ese jazz que hacía George Benson, o por ejemplo la música brasileña de la bossa nova de Caetano Veloso, influencias que en esa época quizá en España no llegaban con tanta fluidez como en el continente americano, y eso explica estos conceptos que fueron tan innovadores en su época.
Y llegaron a Madrid y formaron una verdadera revolución. Grabaron 4 álbumes, este Gypsy Rock primero, impagable, del que estamos hablando, pero llegaría al año siguiente mucho más, el tercero, que se llamaba Tercer Álbum, y ya en 1977 Casta Viva. Además, ha habido bastantes recopilaciones. Una muy recomendable es Por Siempre Grecas.
Pues seguimos este repaso sonoro por la huella que nos ha dejado estas dos hermanas, y tenemos ahora un documento, una canción que tuvo mucha significación y la va a tener también dentro de unos minutos aquí en el programa.
Pues sí, queremos dedicarle especialmente a nuestra invitada de hoy algo que escucha Saray, con qué amor te cantaba tu mamá.
gitanos@rtve.es.
Mucho te quiere tu madre.
Sarai Muñoz está con nosotros y está llorando. Bienvenida al programa.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Qué emoción, ¿no?
Uf, increíble.
Decías que no te esperabas que iba a ser tan duro, ¿no?
No, es verdad. Es una cosa que tampoco tengo yo muy superada. Entonces, pues, es duro escucharla así de repente.
Bueno, pero los recuerdos también tienen cosas bonitas, ¿no? Y sobre todo los recuerdos deben ser bonitos. Y hay que alegrarse cuando los recuerdos son bonitos, en este caso, ¿no?
Sí, claro. Hace 20 años de la falta de mi madre. Y en realidad no lo he superado. Yo creo que eso no se supera nunca, ¿no? Pero también escucharla tan cerca, como yo la siento tan cerca a diario, en cada momento, pues escucharla de repente es como... es un impacto, sí.
Porque nos decías también ahora, micrófono cerrado, que no quieres escuchar las canciones de las Grecas en tu casa.
No, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Hace unos añitos, 3-4 años, ya tengo fotos en casa de mi madre. Tengo muchas además ahora ya. O sea que, pero todo va como muy lento. Va como muy lento. Y el escucharla a mí me mata. Normal. ¿A quién no?
Pero las generaciones también pasan y tu hija sí.
Sí, mi hija es fan absoluta. La escucha constantemente. Y es una adoración, una admiración, un fanatismo hacia su abuela increíble.
Sarai, te queremos dar las gracias de que compartas este ratito que estamos dedicando pues a tu mamá, Tina, y a tu tía Carmela, a las Grecas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Queríamos recordar esa canción que especialmente dedicó cuando tú naciste.
Sí.
¿No te suena esto un poco a las cosas de Luis? ¿Te acuerdas de Luis?
Claro.
De Luis Barrul.
Claro.
Que además me imagino que sois parientes, ¿no?
Pues no estoy segura, creo que sí. Yo me acuerdo mucho de Luis porque estuvimos mucho juntos en México. Y por supuesto que en esa época yo creo que unos mamaban de otros, unos escuchaban a otros y se admiraban mutuamente, ¿no? Yo, si te soy sincera, esta es la segunda vez que en mi vida que escucho esta canción. Pues la escuché una vez y dije nunca más. No hace falta porque eso queda ahí y tal, y no la he vuelto a escuchar. Entonces por eso ha sido el impacto que me habéis visto cuando la he escuchado por segunda vez. Y sí, me acuerdo, claro, de Luis, el cíngaro.
Su hermano, el cíngaro.
Claro, estábamos en México y yo me acuerdo que ellos, pues, gozaban escuchándose el uno al otro, ¿no?
Claro, porque además es un momento histórico en el que salen las Grecas y a partir de ahí comienza el sonido caño roto. Sí. Está Luis, está el cíngaro, están los chorbos con un manzanita jovencísimo. Sí. Está también Jeros por otra parte. Sí. Y se crea... y traíamos a colación a Luis porque a nosotros nos gusta mucho Luis. Y mira,
también
te vamos a hacer un regalico porque Luis tenía unos tangos llamados los tangos del Luis, que además la línea melódica te va a recordar un poco a lo que hacían las Grecas, ¿no? Vamos a recordar un poquito a Luis cantando estos tangos.
Olé.
Soy tuyo, ¿por qué? ¿Por qué lo dictamos?
Sonido caño roto total.
La poderosa voz de Luis Barrul.
Olé.
Me decía tu mamá hace poco por teléfono que...
Su tía, sí.
La emoción.
Sí.
Me decía tu tía Carmela hace muy poquitos días que ellas fueron las que recomendaron a la CBS, a la casa de discos, que grabaran a Luis porque, bueno, no hay más que escucharlo. Hay que morir ahí.
Qué metal, sí. Más bonito. Mira que sí. Yo no lo tenía muy controlado y lo comentábamos antes de hacer el programa, qué metal tan bonito y qué manera de manejar esa voz y de colocarla en los sitios que hay que colocarla, qué preciosidad.
Sí, un gitano rompedor, una personalidad arrolladora.
Y hablando también de ese sonido caño roto, yo recuerdo que hace algún tiempo hablaba con el Entry, el maestro de guitarra,
sí.
Y él me decía, el sonido empezó, ese concepto empezó con las Grecas, o sea, fueron las primeras, y él lo vivió porque eran todos del mismo barrio, y dice, ese sonido empezó con las Grecas, o sea, que hasta, ya no en el concepto ya rompedor de la guitarra eléctrica, del bajo, sino que en esa forma de enfrentar a los tangos, que es tan característica del barrio, ¿no? Ahí estaban las Grecas ya. Tú que eres cantadora, lo tienes que tener muy, muy claro también, ¿no?
Sí, claro. Claro que sí.
Esos tangos tan bonitos de caño roto.
Sí, sí.
Bueno, Sara, y tú eres cantadora también. De alguna forma tienes también el arte heredado, ¿no?
Sí, yo siempre digo que mi madre, sin saberlo, me dejó una herencia que me mantiene hasta ahora, ¿no? Y que mi hija se ha criado y gracias a ella también, ¿no? Entonces, sí, esa es mi filosofía, ¿no? Cuando me dicen, jolín, qué bien vives o qué... Pues digo, la herencia de mi madre.
¿Vosotros habéis cantado siempre en vuestra casa?
Sí, claro, claro. Ya sabes que los gitanos cantamos siempre de pequeños.
Porque tu abuelo también era cantador,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, que tengo cosas grabadas de él.
¿Ah, sí?
Y a él le encanta, canta muy bien y de ahí ha salido. Porque de mi abuela no, la verdad. La pobre canta muy mal. Ella no para de cantar, ¿eh? Pero canta muy mal. Entonces sale a mi abuelo Julio,
como
a mi padre.
Dicho ese, tiene, sí, además, tiene una voz preciosa para escribir a máquina, como era eso, ¿no?
Lo que decían en la Berta Bar, dice, tiene muy buena voz, dice, sí, muy buena voz para escribir a máquina.
Sí, pobrecita mía, pero porque, ya no desiste, ¿eh?
Porque vuestra gente viene, o parte de tu familia, de tu linaje,
sí,
viene de Valladolid.
Sí.
Gitanos castellanos.
Castellanos.
Donde, gitanos muy formales y además con mucha afición al flamenco.
Sí, de Valladolid, de Burgos. De hecho, mi abuelo, mi padre, Julio... Uh-huh. Pues sigue allí, vive en Peñafiel, en un pueblecito ahí.
Buen vino.
Sí. Y él se ha vuelto a su tierra, a pasar su vejez.
Como elegir unas cuantas canciones de las Grecas es muy difícil,
sí.
Pero hemos hecho una selección de lo que forma parte, Sarai, de la memoria,
sí,
sentimental de los gitanos y de las gitanas de nuestra generación que bueno, de adolescentes, pues moríamos con las Grecas.
Sí.
Vamos a escuchar, aunque sea un poquito, de Ana Balina.
Olé.
Thank you.
esto formaba parte del hit parade de toda una generación. Yo me acuerdo de ver a las Grecas más que nada en la tele, porque yo era muy chico entonces. No, pues soy una miaja más joven que tú, no mucho. hablo de Joaquín para los oyentes que no. pero yo me consta que estas músicas en las discotecas y las uh-huh. boites de entonces, incluso, bueno, en las radios.
Pero eras muy precoz tú yendo a las boites.
No, yo por lo que oía, incluso jovencito. dicen que hasta en las casas de dudosa reputación también se escuchaba esto como
se escuchaba en todos
yo no lo
sitios.
Sé porque no tenía edad.
Y Anabalina precisamente es un ejemplo de esos aires morunos a los que eran tan aficionados las Grecas. Por cierto, yo creo que tú lo sabes, que el por qué las Grecas se llaman artísticamente las Grecas.
A ver, cuéntamelo.
Cuéntalo tú.
Claro, seguro que te lo sabes mejor. Acudimos a las fuentes.
No, yo no me lo sé muy bien porque
hay unas cuantas versiones. Tú dime qué versión tienes y las contrastamos, a ver.
Bueno, yo he escuchado que era porque cantaban en griego, porque les gustaba mucho cantar en griego. He escuchado diferentes cosas. O que se lo puso un artista, bueno, no sé.
Wikipedia.
No sé quién cree.
Wikipedia, Joaquín.
Pues ganas el rosco de pasapalabra,
sí,
porque
¿no?
Sí, yo eso es lo que he oído durante mucho tiempo y además tu tía Carmela lo ha dicho en alguna ocasión. Hay una canción griega que se llama Sagapó.
Sí.
Y a ellas les gustaba cantar esa canción en un griego que seguramente no sería un griego muy ortodoxo, pero a partir de ahí, no sé si fue en los canasteros o antes en las cuevas de Nemesio, en los tablaos, pues la gente decía, vamos a escuchar a esas niñas que cantan en griego. Y de ahí lo de las Grecas, ¿no? Que es un nombre ya para la historia de la cultura gitana y de la música popular de nuestro país.
Sí. Y otra, por ejemplo, me estaba acordando también, otra de las, yo creo que fue también de alguna forma una innovación, que luego, por ejemplo, otros cantadores como Camarón, esos nanay, no sé, esos lolay, esas cosas, yo creo que hasta las Grecas no existía en los cantadores. ¿Sabes? Esas salidas a veces, o esos estribillos a veces, yo creo que no existían hasta... Y después, desde Camarón quizás se conocieron o se estandarizaron, ¿no?, en el cante, pero...
José lo decía, y Paco de Lucía también, que iban cada noche a escuchar a las Grecas. Pero vamos a escucharlas un poquito más. Y quizá en una de las piezas, al menos para mí, donde de verdad no se puede cantar más gitano. Vamos a escuchar... Bella Cali.
A esto me refería yo, ¿no? No.
Entre el llanto y la risa tenemos a una bella Cali, a Sarai Muñoz, compartiendo este ratito con nosotros. Prima, te ríes y lloras casi a la vez, ¿no?
Sí, así soy yo. Esa es mi personalidad.
Bueno, y ahora te voy a preguntar, como profesional del cante que eres, también que nos des tu opinión de las grecas como cantadora. O sea, hablando de técnicamente de voz, cómo eran, para darles también ese... Porque, claro, se les asocia más a la canción, ¿no? A este tipo de... Pero como cantadora tenían sus quilates.
Hombre, yo creo que todo el que ha escuchado a las grecas sabe que como calidad es insuperable. No solo que sea popular, porque hoy en día... Bueno, siempre ha habido todo tipo de música. Ha sido muy popular, pero realmente si te paras a ver la calidad, pues realmente no había calidad. Y todo el que escucha a las grecas, pues ve que hay calidad por donde quiera que mires. En las voces, como habéis dicho vosotros, en los músicos, en todo. Pero las voces eran insuperables. Porque las dos, aparte, se complementaban perfectamente y tenían diferentes tesituras de voz, pero perfectas. Entonces ahí yo creo que en los dúos me atrevo a decir que son insuperables. Yo no conozco a ningún dúo que haya alcanzado esa perfección.
Y aparte de la interpretación, ¿tú sabes si ellas también componían de alguna forma?
Sí, claro que sí. Muchos de los temas de los discos son de ellas. Lo que pasa que la ignorancia, la juventud, pues hizo que ellas no defendieran sus derechos como deberían. Y muchos de los temas de los discos, que mi tía os puede decir exactamente cuáles son, yo sé cuáles son algunos, pues los registraban los que había a su alrededor, X, no voy a mencionar a nadie, pero bueno. Y ellas, bueno, pues nada, sabían que eran suyas, pero con eso se quedaban, ¿no? Y eso es una pena, que no hubiera alguien que las asesorara en ese momento. Pero ellas componían, claro que sí, y siguen componiendo porque mi tía sigue viva y mi tía sigue haciendo canciones preciosas.
Le damos un besico a tu tía Carmela, con la que hablamos hace poco y que tenía que estar hoy con nosotros. A la gitana le hacía mucha ilusión compartir este ratito contigo y con nosotros, pero le dolía la espalda y no estaba en condiciones de coger el taxi y llegar hasta la radio. Pero le mandamos un beso,
claro,
a Carmela.
Claro. Por supuesto.
Lo que viene ahora, a ver, prima, si no nos ponemos a llorar mucho, lo ponemos. Porque tenemos algo, hablaba Manuel también del registro cantaor de Tina, ¿no? Que cantaba muy bien flamenco. Sí. Y vamos a escuchar, aunque sea un poquito, pero vamos a escuchar a Tina cantando por fandangos.
Se le caía. ¡Ale! Y mira, canta la copa de vino que tenía en la mano, se le caía.
¡Ojo, ve!
No me atracala, por Dios, que yo también tengo una hermana en la vida y esas son desgracias a que no manda Dios y esa. Son de gracia, que no manda Dios.
¡Ale!
Claro, no me extraña que Camarón y Paco de Lucía fueran a ver a las grecas donde estuvieran, porque además son cantadores de arte. O sea, el cantador puede ser de muchas cosas, tú sabes, Sarai, pero hay cantadores de arte y cantadoras de arte.
Claro.
Y esta era cantadora de arte.
Porque la pureza y el dolor se reflejan así. Una cosa es la apariencia y otra cosa es el cante flamenco, que es quien refleja realmente lo que uno siente por dentro, ¿no?
Qué bonito.
Qué bonito y qué emoción. Vaya nuestro recuerdo a la memoria de Tina Muñoz, que junto con Carmela formaron las grecas que volvieron loco al mundo. Es imprescindible, es archiconocida, pero no podemos dejar de ponerlo, porque comenzábamos el programa diciendo que que amamos locamente a las grecas, y este fue el primer éxito global de las grecas, que se llamaba Te estoy amando locamente.
Decía Sarai que las cosas a veces más, en fin, esto que es lo que siempre se ha entendido como un pelotazo, esto es lo que fue un pelotazo, sí. ¿No? Y salió de la forma más tonta, o sea, entre comillas, ¿me entiendes? O sea, que salió, no fue una cosa sesuda, vamos a componer no sé qué, sino ¿cómo surgió?
Ellas compusieron este tema de guasa, riéndose, empezaron a componerlo, se reían, la una se burlaba de la otra y jugaban con este tema. Hasta que le escucharon este tema, quien fuera, porque yo no estaba.
No habías nacido.
Y mira, realmente es lo que te contaba antes, ¿no? Que son autoras de muchos de sus temas, de los más bellos, ¿no? O este, el más famoso, que aunque después lo estuvieron haciendo siempre, ¿no? En la radio, en las televisiones, que le pedían este tema, pero ellas, para ellas siempre seguía siendo el tema de sus juegos, de la guasa.
Sin embargo, la melodía es muy bonita y el estribillo se pega de una manera, bueno, hasta el punto de que hemos dicho que Camarón y Paco de Lucía eran los primeros fans de las grecas, iban a verlas cada noche y, bueno, alguien ha encontrado una similitud entre la melodía de Entre dos aguas del inicio con el Te estoy llamando locamente, pero...
Claro, Paco mismo lo decía, que se inspiró en ese tema.
Y no solamente para crear Entre dos aguas, Manuel, hemos rescatado del archivo sonoro de esta casa unos tangos de Paco de Lucía que van a ir sonando poquito a poco, porque ahí vamos a ver esa influencia de ese estribillo que luego sería archifamoso en todo el mundo.
Thank you.
Esto, como diría, y le mandamos un abrazo a nuestro amigo Salomón Moto, esto es un refistolao.
Un refistolao de la época. El gran Paco de Lucía haciendo esa falseta absolutamente grecas.
Sí.
Saray, ¿qué te pasa por dentro cuando dos genios como Camarón y Paco morían con las grecas?
Pues lo entiendo perfectamente.
Claro, yo también. No sé para qué te lo pregunto.
Claro, lo entiendo perfectamente, porque es lo que decíamos antes, que había calidad, que no eran una simple apariencia, que sí, que eran preciosas, eran guapísimas, rompedoras. Las primeras gitanas que se atrevieron pues a vender así esa imagen, ¿no? Mm. Pero no, es que había calidad. Y por eso los aficionados siguen cantando a día de hoy sus letras y sus cosas y siguen escuchándolas.
Y cómo incluso, porque claro, la juventud gitana de la época estábamos absolutamente rendidos ante las grecas, pero también los gitanos viejos acabaron al principio los comentarios de jalas hechuras de las gitanas con aquellos pantalones y el baile de ellas. Hmm. Pero bueno, a los 5 minutos ahí estaban todos, ¿no?
Claro, al fin es lo que pasa siempre. Las gitanas, cuando rompemos, pues al principio choca, pero luego ya no hay más remedio que acostumbrarse a lo que hay, ¿no?
Y Saray, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando cantando, en el cante, como profesional?
Pues mira, yo empecé con 23 años, empecé muy tarde, porque ya faltaba mi madre y nos propusieron otra vez hacer las grecas. La verdad que yo me negué absolutamente porque como me estás viendo 20 años después, pues tú imagínate en ese momento, ¿no? Para mí era fuertísimo como hija cantar sus letras y ponerme en su lugar y eso, ¿no? Pero bueno, al final por H o por B, pues decidí que quién la iba a sustituir mejor que su hija. No mejor, sino que yo iba a poner todo lo que estaba en mí, ¿no? Para dejar el nombre de mi madre, por lo menos un poquito, pues apañado, ¿no? Y entonces por eso me di cuenta de que tenía que ser yo la que la sustituyera, entre comillas, ¿no? Y empecé con 23. Hice 5 años con mi tía, hicimos gira por España, muchísimas galas, la verdad fue muy bueno porque me enseñó mucho. Es que hasta ese momento no era artista, o sea, yo pasé de trabajar en una panadería a verme en un escenario ante 2.000 personas. Pero fue así. Y la verdad que yo misma me sorprendí, porque en el momento que me vi en el escenario me vi tan fresca, ¿sabes? Y ahí vi el gen, ¿no? y empecé ahí. Después, pues no sé por qué, pues yo quería... Siempre he tenido una personalidad más sencilla, ¿no? No he querido ser famosa, bueno, puede ser que sea por las vivencias, ¿no? Y entonces de ahí, pues, me bajé como del pedestal y me fui al tablao. Y ahí empecé a ser cantaora, que ganaba muchísimo menos, ¿dónde va a parar? Pero lo agradecía mucho, lo agradecía mucho. Ahí empecé como cantaora en los tablaos y estuve unos cuantos añitos y de ahí me llamó Joaquín Cortés. Ajá. Y bueno, me costó un poco quitarme de mi comodidad, como yo te digo, de mis tablaitos. Yo iba, hacía mis horitas y luego me iba para mi casa y esa era mi felicidad, ¿me entiendes? No quería otra vez ser artista de viajar y de... La verdad que no, aunque haya gente que no lo entienda, pero... Y me costó un poco, pero al final entré en la compañía de Joaquín Cortés y he estado 6 años ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, todo
pues,
lo demás.
Pues para no querer brillar con el primo Joaquín, una superestrella, y has recorrido el mundo entero.
Sí.
Y además con esa experiencia que da, eso tan difícil que es cantar para bailar, ¿no? Porque
sí.
Otra de las cosas que te hemos venido siguiendo es tu colaboración, creo que continúa todavía, con el Ballet Nacional de España, ¿no?
Sí, hasta el día de hoy sigo en el Ballet Nacional de España.
¿Y qué tal esa experiencia?
Llevo 2 años. Pues era mi sueño, uh-huh. Hace muchos años era mi sueño porque como te comento, lo que yo buscaba era la estabilidad. Pero claro, solo sé hacer una cosa y es cantar. Entonces, siempre tenía el Ballet Nacional de España en la cabeza, hasta que lo logré. Lo logré, Antonio Najarro creyó en mí, hicimos una audición, había 12 cantaoras, y me llevé yo la suerte, porque había cantaoras muy buenas. Y por H o por B, pues Antonio Najarro me escogió a mí. Y estoy aquí después de 2 años, y muy contenta, la verdad.
Pues vamos a escuchar cómo suena la voz de nuestra invitada, Saray Muñoz.
Nostalgia, escuchar tu risa loca y de sentir junto a mi boca como fuego. Angustia de sentirme abandonada y de pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano,
hija de mi vida, pues para con lo bajito que hablas aquí, ¿cómo te pones cuando cantas?
Claro, es que yo es ahí donde saco todo. Ahí es.
Esta grabación es un directo de una actuación tuya en Casa Patas, ¿no?
Sí.
En Madrid.
Sí.
¿Qué dificultad tiene este tango de nostalgia, ¿no?
Sí, pero me encanta, porque refleja un poco lo que tengo dentro, ¿no?
Esos momentos del grito desatado y esos momentos del susurro, ¿no?
Es lo que te hablaba de mi personalidad.
Tu doble personalidad, ¿no?
Sí, sí.
A ver si te va a pasar como el jambo ese que va al psiquiatra y le dice que tengo doble personalidad. Y dice el médico, dice, pues siéntese ahí, estamos aquí los cuatro.
¡Madre! Sí, 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 pues eso...
A ver
eso...
si te va a pasar a ti lo mismo.
Me identifico con eso, porque todas mis amigas son igual que yo.
Saray Muñoz, ¿te ha gustado estar este ratito con nosotros?
Me ha encantado, de verdad que sí. Os lo agradezco mucho, os agradezco mucho que os hayáis acordado de este día tan especial. De mi madre, de mi tía, que no quiero irme sin hacer un llamamiento, ¿no? Ya lo sabe todo el mundo, pero lo repito, mi tía está viva y mi tía es un genio. Mi tía cada vez canta mejor. Tenemos un problema y es que a los artistas los apreciamos cuando ya no están. Y de momento están. Todavía tenemos genios y tenemos que darnos cuenta de que siguen aquí y que podemos aprovechar ahora que están aquí. No luego, después, cuando ya faltan y buscan por ahí grabaciones o se acuerdan de lo que decía o de lo que hacía, ¿no? Carmela de las Grecas es una persona individual. Fueron las Grecas en su tiempo, falta mi madre, pero todavía hay mucho material en ella. Entonces, todavía se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, como ha dicho Joaquín, estaba invitada, al final no ha podido venir a este
no
programa,
ha podido
pero,
venir, pero, sigue
pero
ahí.
Va a venir porque la vamos a llamar otro día.
Claro que sí.
No se va a quedar, esto no se va a quedar así.
Os lo agradezco también en nombre de ella.
Pues sí, tenemos esa deuda entonces pendiente con Carmela, la invitaremos aquí. Y bueno, pues nosotros también hemos estado muy a gusto contigo, Sarai.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y ha sido, bueno, muy emotivo por tu parte, efectivamente, pero bueno, también ha estado muy distendida y,
sí.
Y creo que el recuerdo que flota en el ambiente y en el programa creo que es bonito, ¿no?
Muchísimas gracias a los dos de corazón.
Pues este programa ha estado dedicado a esas genias, que diría, a esas genias de las grecas y especialmente a la memoria de Tina Muñoz. Y nos vamos a ir con un homenaje, Manuel, que acaba prácticamente de salir del horno.
Sí, efectivamente. Está recién salido, lo publica además, está muy bien, porque lo publica Universal, que es un sello interesante, y es nada más y nada menos que Montse Cortés.
Montse Cortés ha hecho un discazo maravilloso, como canta la Montse, que se llama Flamencas en la sombra, y ahí se acuerda de una serie de artistas y se acuerda, como no, de tu mamá, de Tina, y ha hecho esta preciosidad acordándose de las grecas. Tú hablaste con ella, con Montse, cuando estaba preparando este homenaje, ¿no?
Claro, cuando empezaron, yo estaba presente en muchos momentos del disco, porque aparte de ser cantadoras, somos amigas, y me comentaron su marido y ella sobre qué me parecía la idea de que hicieran un homenaje a mi madre. Evidentemente, me parece estupendo, ¿no? Y claro, le escribí las letras y he estado ahí. Al principio yo iba a colaborar, o mi tía, y bueno, por H o por B, pues no se pudo cuadrar el momento y tal, pero bueno, ahí está, ¿no?
Pues
ella lo hace con mucho cariño y
qué bonito homenaje a las grecas por parte de la Montse.
Y para no pisarlo, nos vamos a despedir antes y ya lo vamos a dejar que suene hasta el final del programa. Así que, Sarai Muñoz, que nos ha encantado tenerte con nosotros, un beso muy fuerte.
Igualmente, hasta pronto.
Y nosotros nos encontramos aquí igual dentro de 7 días en la sintonía de Radio Exterior de España. Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos. En la realización técnica hoy, Orlando Lumbreras.
Os recordamos que si queréis volver a escuchar a las grecas y a este programa, lo podéis hacer a través de nuestra página web rtve.es.
Montse Cortés, homenaje a las grecas. Adiós.
Yo no entiendo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco de mí. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya dónde irá? ¿Por qué volver? Estando en una pinea, yo vine pineando, con un muchachito guapo, que atrás me lo iba dejando, Tatiana, la María, la Baeza, ay, la portuguesa, tiri, 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 sin verte.